Hola Silvia, buen día. Hola Virginia, a los que están en el piso y a toda tu audiencia. Muy bien, acá estamos trabajando con este ajedrez que nos toca para el 2021. Es una forma de decir de la logística que llevan a cabo las escuelas para lograr la mayor presencialidad posible y bueno, y no poner en riesgo la salud de ninguno de los trabajadores y de los alumnos, las familias, de toda la población, ¿no?
Por cierto, y aquí en Bahía Blanca, al igual que ya en otros lugares de la provincia y del país, han comenzado a funcionar los dispositivos que se habían puesto, los protocolos, por si se llegaba a generar o a sospechar de algún caso de COVID entre los grupos de estudiantes y docentes.
Sí, mira Silvia, en realidad durante la primera semana no hubo ningún reporte, solo un sospechoso en la localidad de Punta Alta. Viste que nuestra región va de Patagones a Montehermoso, son cinco distritos, los cuales tienen mucha variedad en tamaño y composición.
Exacto.
Y bueno, y dieron eran sospechosos y dieron negativos los hisopados al docente, así que los grupos avanzaron con el dictado presencial de clase. Y en el día de ayer hubo unas informaciones de algunos servicios que habían puesto algunos grupos, no muchos, en aislamiento preventivo porque había un supuesto caso de COVID. Entonces, en ese caso se aíslan hasta que dé el resultado de los exámenes a los sospechosos, se pone todo el grupo 14 días en aislamiento. Si da negativo, vuelven a la presencialidad, y si no, cumplen la cuarentena todo el grupo que compone ese grupo de trabajo, el docente y los alumnos.
Habitualmente esto es lo que se dispuso y como se ve, está funcionando, al menos en lo poco que se lo ha tenido que aplicar hasta el momento, está funcionando tal como estaba previsto, y esto también es una forma de llevar tranquilidad a las familias.
Sí. Bueno, digo, esto, hago una pequeña introducción a lo que vos me decís, es un procedimiento complejo, porque a todo el manejo de la escuela. Imagínate que hay dos grupos, uno que entra, uno que sale, entradas escalonadas, salidas escalonadas, y a eso le sumamos protocolo COVID. Realmente siempre me tomo una pequeña licencia para agradecer el gran trabajo de todos los equipos docentes, de los equipos directivos y los docentes y los auxiliares, que realmente hacen maravillas. No tengo otra palabra. El año pasado era algo inédito, y este también, Silvia, este también. Uh-huh. Es un año de mucho aprendizaje, de mucha paciencia y de mucho trabajo, porque hay un grandísimo trabajo que a veces no se ve, pero que está. Y que sabemos que gracias a este gran trabajo los chicos están cuidados. Están cuidados y están aprendiendo. Seguramente no es la situación ideal la que todos esperamos o esperábamos, todos los chicos, todos los días, y bueno, y buscando lo mejor de la educación para nuestros jóvenes y niños. Pero es lo que la pandemia nos permite hacer en el marco de las políticas de cuidado. A los papás y a las familias decirles que confíen, que estamos haciendo lo mejor posible. Seguramente puede ser mejorable, seguramente es ajustable en el tiempo, porque uno va aprendiendo también, porque los protocolos están escritos, pero después en la acción territorial es una situación, en la acción distrital es una situación, y en la acción institucional es otra la realidad, ¿cierto? Por los pasillos, por las ventanas, por los docentes, por los auxiliares, por las dimensiones. Entonces lleva ajustes permanentes, pero la plena confianza de que vemos muchos docentes muy comprometidos en que las cosas ocurran lo mejor posible.
Claudio, ¿cómo estás? Virginia, buen día.
Hola, Vir.
Muy bien. Claudio, dos cuestiones. Una es, a mí me sigue preocupando, digamos, en relación a esto de las burbujas en las escuelas, teniendo en cuenta que muchos de los docentes, la mayoría de los docentes, por cuestiones que no vamos a desarrollar acá, pero tienen doble jornada, ¿no? Van de una escuela a la otra, digamos. ¿Cómo se hace para cuidar esa, digamos, las burbujas teniendo en cuenta esta situación de los docentes? Y la otra es el tema de la vacunación. ¿Cómo sigue avanzando la vacunación en los cuerpos docentes, en los auxiliares?
Bueno, dos temas
sí.
para acomodarnos. El primero, en cuanto a si la burbuja del docente, el grupo del docente, perdón, da alguna sospecha, los grupos de ese docente se aíslan. porque no sabemos si es el docente, si los alumnos, no sabemos cómo es la transmisión, hasta uh-huh. que dé negativo, positivo o falso el síntoma. ¿Sabes? Porque si, no, si el docente sigue trabajando, no sabemos si no es portador del virus. Por eso es que ante una sospecha se disparan dos o tres grupos. No es que hay tanta circulación. A veces el mismo docente con dos grupos. ¿Me explico lo que digo?
Sí.
El docente Claudio Martín en la escuela A está de mañana con un grupo. Y en la escuela B está de tarde con otro grupo. Y el grupo A dio un sospechoso, se aísla el grupo A de la escuela Turno Mañana con Claudio Martín y el grupo B. Uh-huh. Porque no sabemos si fue o si vino. Uh-huh, uh-huh. Por eso yo hablaba de la gran complejidad que tiene esto. No es que uno por ahí dice, ayer, creo que, si no me equivoco, el último reporte fueron creo que seis grupos.
Sí.
Pero capaz que son tres docentes.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, uh-huh. sí.
Suena como tremendo, pero bueno, tenemos una matrícula en Bahía Blanca aproximada de 20.000 alumnos. Uh-huh.
No, por eso me parece, digamos... Reafirmo y remarco lo que significa la complejidad de armar la logística teniendo en cuenta estas cuestiones, no es menor.
Claro.
Y la otra cuestión, Claudio, tiene que ver con el esquema de vacunación. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo está?
Mira, yo la última reunión que tuve con los colegas de Región Sanitaria para la vacunación del personal docente y auxiliar, quedaron dos lugares. Uno es el Centro de Salud Malvinas, del SUTEBA, uh-huh. docente, y el otro es, si no me equivoco, es, no sé cómo se llama, en calle 25 de Mayo y Chiclana, en la planta baja, que es algo de la policía, pero no tengo presente.
Sí.
Quedaron uh-huh. esos dos lugares, ¿está bien? Y sí. Se está trabajando al ritmo que van llegando las vacunas para inocular a la mayor cantidad de gente.
¿Cuál es, Claudio, no sé si tenés el dato vos, de cuál es el universo del plantel de las y los docentes y de los auxiliares en Bahía Blanca para vacunar. ¿Tenés más o menos una cifra o lo que te estoy pidiendo es...?
No. Yo lo que quiero ser prudente con los números, porque viste después, los números nos condenan. Uh-huh. Decir, pero se dijo esto. Yo, si no me equivoco, yo creo que entre auxiliares y docentes creo que estamos en Bahía Blanca, porque tengo los números de la región.
Uh-huh. Sí.
Muy presente,
sí.
Pero me parece que el último reporte, que creo que Bahía Blanca andaba cerca de los 10-11.000 agentes que habría que vacunar.
Claro, y en términos porcentuales, ¿en cuánto estarían vacunados?
No, ese sí que no lo tengo.
Claro.
No lo tengo porque lo maneja Región Sanitaria. No lo tengo, los chicos me lo pasarían encantado, pero uh-huh. no lo tengo acá como tengo los otros números. Uh-huh. No podría aventurarme a decir porque no sería prudente.
Claro, tal vez con la región la diferencia entre todavía personas sin vacunar y los que ya están seguramente es menor por la cantidad de habitantes que los distritos tienen.
Exactamente, sí. Yo sé que en Montehermoso, por ejemplo, es un distrito chico,
claro.
se están vacunando los docentes con menos de 60 años y que no son de riesgo.
Claro.
Digo, me explico, digo, cómo es la escala, los de riesgo, los de 60. Bueno, ya sé que por el reporte del jefe distrital que tenemos la suerte de estar vacunando a los colegas uh-huh. que no son de riesgo. Digo, un docente de 40 años sin patologías de base ya está con turno de vacunación. Y eso es muy bueno también. Digo, pero tiene que ver también con el tamaño de la población.
Claro. No, sí, eso también nos había quedado remarcado cuando hacíamos la semana pasada que hablábamos con Laureano Alimenti y Región Sanitaria, que decía, bueno, por ahí en la zona se nota más la campaña de vacunación porque son poblaciones más chicas y entonces, bueno, se cubre un mayor espectro. Bahía Blanca es una ciudad tan grande que, bueno, tiene sus complejidades a propósito del número de personas a vacunar.
Sí, totalmente, sí. Yo te puedo decir que Patagones viene a buen ritmo. Todo en... No sé si decir buen ritmo o mal ritmo, no sé si está bien expresado. Uh-huh. Yo lo que digo es que se ve más,
claro,
se visualiza más en Patagones, en Montehermoso. Son distritos mucho más chicos. Ustedes piensen que así como rápidamente, de los cinco distritos de la región que componen la región 22, gestión estatal, Bahía Blanca es el 50% de la región.
Claro.
Uh-huh. Tenemos un 50% distribuidos en cuatro distritos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, claro. Obviamente que una acción en un territorio así se ve muy distinta.
Seguro.
Pero bueno, el ritmo viene bien, las vacunas vienen llegando, los vacunatorios están, los turnos se están efectivizando, la gente que tiene complejidades en la jefatura, tenemos un teléfono de referencia, por ejemplo, si se saltó el turno, si no sabe cómo escribirse, si tiene tiene cualquier tipo de dificultad, las jefaturas están con un número de disposición para que llamen, se reprogramen, bueno, para poner todo a disposición, porque digo, que lo digo convencidamente, uh-huh. la salida de esto es entre todos y por la ciencia.
Seguro, seguro que sí.
Las medidas de cuidado son un paliativo, son un medio para, pero no se puede estar ni 2 años, ni 3, ni 4, ni 5 años aislados o otras uh-huh. cuestiones. Digo, por eso que estoy totalmente convencido de que la salida es en el mediano, corto y mediano, con las medidas de cuidado, por supuesto,
seguro.
Pero la de largo plazo es la vacuna, la vacuna, y bueno, tenemos muchas buenas noticias de la ciencia y bueno.
Seguro que sí.
Por eso es bueno.
Claudio, en la medida en que vaya avanzando la campaña de vacunación, va a estar avanzando también la condición climática, ¿no? Y entramos ya en otoño y se va a ir acentuando el frío. Y hay papás que dicen, bueno, los chicos van a estar yendo, pero si hay que dejar las ventanas abiertas, por más que haya un poquito de calefacción o esté encendida la calefacción dentro de los establecimientos, si esto puede llegar a ser riesgoso para la salud de los chicos. Tengo entendido que hay también un protocolo específico de ventilación, que tal vez cuando hace mucho frío no implica tener todo abierto y que haya mucha correntada en la habitación.
No, claro, tal cual. Viste, sonaría como muy loco a simple vista.
Claro.
O abro las ventanas y se me mueren de frío, chicos, cierro la ventana y tengo riesgo de COVID. Bueno, por eso es que yo tanto le digo a los papás y a la familia de la gran complejidad que enfrenta el sistema educativo y entre las ventanas, uh-huh. el COVID, los grupos y todo, hay que enseñar y aprender. Uh-huh. Que no es menor.
Fundamentalmente.
¿No? Fundamentalmente. Pero bueno, sí, hay todo un protocolo muy detallado del plan jurisdiccional, que en su formato original tiene 72 páginas y después se fue actualizando uh-huh. en función de cómo iban las medidas de la pandemia y la última actualización del mes de febrero-marzo también va haciendo ajustes y seguramente se van a ir haciendo ajustes. Seguramente. Es algo dinámico porque esto es totalmente dinámico, todo va a ver cuán rápido viene o no el frío, cuán rápido circula o no el virus,
claro.
cuán rápido va o no el plan de vacunación. Digo, hay muchas variables que atraviesan a la vida del sistema educativo que nos hacen estar en una situación, no quiero decir alerta en la mala uh-huh. palabra, pero alerta de estar expectante. Y
claro.
que, ahora pasó esto, bueno, Silvia, tu chico no va más. No entra más a las 8, entra a 8:30. ¿Y pero cómo? Bueno, porque hubo que poner este dinamismo, que soy conocedor, porque tengo hijos en edad escolar, de lo que implica a las organizaciones familiares.
Uh-huh.
Pero no hay otro camino. No sí. tenemos otro camino. Digo, los papás también sé, por otros colegas de ustedes, que también el esperar 15 o 20 minutos en las entradas de los colegios les complica la logística familiar. Pero imagínense, tienen que llegar, recibir el chico, ver que tienen puesto el barbijo, tomar la temperatura, sanitizar las manos y darle ingreso. Y esto lleva un tiempo.
Claro.
Lleva un tiempo que es imposible. Uno lo hace rápido, pero no por rápido tiene que ser ni descabellado ni imprudente.
Seguro.
Entonces, esto nos pide una vez más, como sociedad, nada, estar con...
Unirnos y colaborar, por sobre todo.
Sí, hay una gran dosis de paciencia. Yo sé que no es fácil, yo sé que las familias, se ponen, como nos ponemos todos,
uh-huh.
pero no hay otro, no podemos arriesgar todo lo que hemos construido hasta acá en cuestiones sanitarias.
Seguro.
No es de ninguna manera. Así que digo, vamos por ahí, ese es el camino, repito, con ajustes, con errores, con mejoras, pero con mucho, mucho trabajo, Silvia. Mucho, Silvia y Vir, las dos, pero mucho trabajo, mucho trabajo.
Muchas gracias por contarnos esto y también por llevar tranquilidad a las familias, Claudio Martini. Que tengan buena jornada por allí y, por supuesto, a disposición cualquier comunicación que tengan ustedes desde la Región 22, los micrófonos aquí abiertos para ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes no solo por darme estos minutitos y dejarme contar así a mi estilo, como en la cocina de la casa,
uh-huh.
porque a todos nos hace bien abrir un poquito la ventana y que el otro vea qué pasa del lado de adentro, porque eso da también cercanía, da empatía y está bueno que se visibilicen las cosas buenas.
Así es.
Que bueno, también a disposición, chicas, para lo que consideren y bueno, nada, seguimos trabajando y bueno,
Estaremos allí entonces.
Sí, tal cual. Gracias y que tengan un buen día.